Estábamos escuchando a Leonard Cohen, otro de los músicos que nos dejó este 2016. Y yo lo había anunciado y íbamos a hablar de vinos, de los vinos buenos, de los vinos chilenos. Está con nosotros Patricio Tapia, periodista y escritor especializado en vinos, que está presentando, que no es una novedad, que vamos a decir, de descorchado, así ya tanto tiempo, ¿cuánto? De 1999.
Sí.
Harto rato, po.
Como van a ser 20 años el próximo año.
Antes de las novedades de la guía de este año, quiero preguntarte, Patricio, ¿es difícil hacer una guía con más de 1.000, 1.200, 1.500 vinos? ¿Cuánto se demora uno en hacer una guía de vinos?
La verdad que, bueno, el descorchado hace rato que también tiene una edición internacional. Y en esa edición nosotros probamos Argentina, Uruguay y Brasil, además de Chile. En total son como 3.500 vinos. O sea, Chile es una parte importante, por supuesto, que son 1.700 vinos este año. Pero es bastante más grande que eso. La versión que nosotros vendemos en Chile es solamente con vino chileno. Y claro, es harto vino.
Pero cuando tú lo haces, se hace el libro y tú dices, involucra no solamente Chile. Y esos 3.500 vinos lo haces en el mismo momento. O sea, tú dices, no voy a tomar estos 5 meses para hacer esto.
El trabajo es de julio a diciembre. O sea, de hecho, todavía estoy editando la parte argentina. Pero las degustaciones en total son como unos 3 meses, yo creo. Tres meses así dándole duro.
Entre comillas. ¿Y las novedades para esta guía?
Bueno, siempre hay novedades. Lo entretenido de hacer el descorchado en Latinoamérica y en especial en Chile es que en estos últimos años la escena de vino se ha dinamizado mucho. Y hay muchas cosas entretenidas, sobre todo en el sur, pero también en el norte, cepas nuevas que están naciendo, cepas olvidadas que se están como rescatando, no como rescatando. Entonces hay como todo un movimiento de nuevas tendencias que hacen que esto sea mucho más entretenido, tanto como para alguien que se encierra 3 meses a catar vino y escribir sobre ello, como para alguien que va al supermercado o a la tienda especializada a comprar. Como cuáles, por ejemplo, Itata en el sur, un valle que está muy fuerte, con una variedad de tinta que se llama Sansó, que es una variedad deliciosa, que te da tintos ligeritos, como para la piscina, para el verano ideales. Moscateles también muy aromáticos, con mucho cuerpo. La cepa País del sur, del Maule hacia el sur, la cepa que trajeron los conquistadores españoles, ¿no? Y que por mucho tiempo fue ninguneada, el perrito callejero al que se le pateaba, ¿no? Y ahora está como en auge y están haciendo muy buenos vinos con País de productores artesanales, pero también viñas importantes, Conchitoro, por ejemplo, o San Pedro, hacen País también. Entonces, eso es creo que una de las grandes tendencias que ha sucedido en el último año en Chile.
Lo que a mí más me gusta de la guía es que te da variedad de precios, desde los más baratos hasta los más caros, ¿cierto? Y esta guía, en lo especial, ¿cuál es el vino más barato que tiene y cuál es el más caro, si es que te recuerda?
Sí, más o menos.
El
más caro cuesta como 200 mil pesos la botella, que es bastante, ¿no? Y de ahí para abajo hasta 2.000, más o menos 2.500. Por ahí nosotros nos vamos. Es el rango entre 2.000 y 2.500 y 200.000.
Ahora,
y todo lo que hay entre medio.
A propósito de rango, ¿cuál es el rango de precio que a ti te permite tener la mejor relación precio-calidad?
Eso depende. Me han hecho varias veces esa pregunta. Eso depende mucho de tu billetera.
Pensé que era la primera vez que te lo pregunté.
Llevo 20 años en esta hora. El rango depende mucho de tus posibilidades, ¿no? Pero en general, de acuerdo a lo que se sabe dentro del mercado del vino en Chile, 5.000 pesos es como un precio razonable donde se encuentran muchas buenas cosas. Hay muy buenos Sauvignon Blanc, por ejemplo, ahora para el calor, a 5.000 pesos en cualquier supermercado, sobre todo si sea de Casablanca, del Valle de San Antonio, Leida, zonas costeras, ¿no? Hay muy buenos Cabernet, muy buenos Carmener. Yo creo que 5.000 pesos uno puede ir a la segura en estos momentos con la etiqueta, sobre todo en supermercados, ¿no?
Es bueno su concepto, a la segura. ¿El buen vino tiene que ser necesariamente caro?
No, para nada. Yo creo que hay un tema con la tecnología y con el avance, con el desarrollo que ha tenido la enología, la ciencia de hacer vinos, ¿no? Los últimos años. Y ya es muy difícil encontrarse vinos malos. Cuando digo vinos malos, significa no es que no te gusten, sino que vinos enológicamente incorrectos, vinos con defectos.
¿Y eso tiene que ver con la tecnología? ¿Te los empareja?
Te los empareja de alguna manera. La tecnología tiene cosas buenas y cosas malas. La buena primero es que, claro, te democratiza la calidad, ¿no? La mala es que tiende a homogeneizar, a estandarizar un poquito, ¿no? Y ahí está la gran dicotomía, ¿no? Por un lado, tú vas al supermercado, cerrás los ojos y pescáis cualquier botella. En estos tiempos modernos te aseguro que no te vas a encontrar con un vino defectuoso.
Es más difícil equivocarse.
Mucho más.
Ya.
Mucho más.
Mencionaste varios valles, Patricio. Y son todos bondadosos en nuestro país para generarnos buenos vinos.
Sí.
¿Da el mercado chileno para tanto vino?
No, no da, para nada. No sé si tú te acordáis, pero cuando uno, no sé, hace 20 años de nuevo, ¿no? Ir a una góndola del supermercado, la parte de vino, una sección muy pequeñita. Y hoy día tú vas, no sé, a cualquier supermercado más o menos grande y son pasillos, ¿no? El 80% de lo que se produce en Chile, incluso más quizás, se exporta. Solamente el 20% queda acá. Y el consumo en Chile, como en todas partes del mundo, ha bajado mucho, el consumo de vino, ha bajado mucho. El caso más emblemático es a España, que es un productor importante, tradicional, de vino del viejo mundo. Ellos están en 12, 13, creo que 15 litros per cápita, son las cifras más optimistas. Igual que nosotros, ellos venían de 80, 90 litros per cápita anual, bajaron a 15. Nosotros veníamos de 50 en los años 70 o 60 a 15. O sea, el consumo del vino va disminuyendo. Pero no solamente porque el vino es más caro, básicamente porque el ritmo de vida, la modernidad no te lo impide. Mm. Uno está mucho más apurado, el vino necesita cierta calma.
Estamos conversando con Patricio Tapia, periodista y escritor especializado en vinos. Como usted podrá escuchar, está presentando su guía Descorchados. A propósito de eso, de la competencia que domina Maya la frontera, el ejemplo que tú ponías de España. ¿Cómo estamos del vino chileno actualmente hoy día con la competencia? ¿Todavía se habla del fenómeno del vino chileno o esto ha ido decreciendo un poco?
Lo que pasa es que hay muchos fenómenos que están apareciendo todo el tiempo en el mundo del vino. Lo que te contaba sobre, en este momento Chile está llamando la atención fuera precisamente por variedades como el Sansó, como el País, que son novedad en el mundo del vino, ¿no? En el mundo del vino en general, pero como esas van saliendo muchas en muchas partes. Chile sigue siendo considerado en el mercado externo como un productor confiable, y especialmente, cosa que no les gusta mucho a los bodegueros chilenos, de buena relación precio-calidad, es decir, vinos baratos y buenos. Esa es contra la imagen contra la que se lucha, ¿no? Esa es la imagen contra la que los bodegueros, los viñateros chilenos están luchando para tratar de posicionar el vino chileno en un ambiente un poquito más sofisticado, ¿no? O sea, llevarlo a los buenos restaurantes y no solamente que esté en los grandes supermercados de Estados Unidos.
Patricio, eso a nivel de la industria, ¿cierto? Sí. De los productores y todo. Pero ¿el chileno sabe de vino? El común y corriente. ¿Sabe distinguir un buen vino? ¿Sabe elegir bien, por ejemplo?
Esa pregunta podría darte la vuelta. ¿El chileno sabe de cine, por ejemplo? ¿Sabe
es que literatura? Quería planteártelo de la gente que dice, no, yo sé de vino, y el que de verdad es fanático del vino.
Sí. Yo creo que lo que yo he visto en estos años, en estas dos décadas, es que hay una comunidad pequeña pero creciente de amantes del vino, de gente que se gasta plata en vino, de que arma su pequeña cava, de gente que cuando viaja trae vino o encarga vino o gasta, tiene un presupuesto importante en vino, para gastar en vino. Esa gente evidentemente que es la menor, pero es interesante el fenómeno porque esa gente tiene amigos, que a su vez esos amigos tienen más amigos.
Claro.
Entonces el típico, siempre en un grupo de amigos hay un tipo que sabe de vino, que es el que supuestamente sabe de vino. Entonces esa gente es muy importante porque esa gente está de alguna forma, ¿cómo se dice?, llevando el mensaje.
Perfecto, claro.
A más gente, ¿no? Uno lo que hace es que con un micrófono al frente o con una columna de un diario es tratar de machacar para que la gente tome más vino. Pero eso es el amigo que sabe de vino dentro del grupo de amigos, es clave.
Estamos por Año Nuevo.
Sí.
La cena es tradición en nuestro país, en todas partes del mundo. Para no equivocarse. Pero te lo pregunto, y no sé si técnicamente es así, ¿cómo elegir un buen vino que no te opaque, por ejemplo, una buena cena?
Claro, claro.
Está bien esa comparación, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Los espumantes, que son otra gran novedad en Chile, están cada vez mejores también. Y yo creo que una comida Año Nuevo que se precie tiene que tener un espumante, sobre todo para el brindis, ¿no? Pero también para el aperitivo y
para
también
el aperitivo.
Para durante la comida también puede ser. Si en espumante, un consejo así muy rápido. Yo iría por Extra Brut o Brut, perdón, o Natur, que son las categorías más secas, menos dulces dentro de los espumantes. Ahí, en esa categoría, Extra Brut o Natur, dice la etiqueta afuera, ¿no? Están los mejores espumantes que se han hecho en la historia en Chile. Así que si quieren probar lo mejor de las burbujas nacionales, vayan a, vayan a ese, a esos dos letreritos, a esas dos designaciones, perfecto. Extra Brut y Natur. Eso para el aperitivo, eso para un tremendo brindis de Año Nuevo. Y también para acompañar la comida. Ahora la segura, Cabernet Sauvignon del Maipo, por supuesto, Carmener de Colchagua, si les gustan los blancos, Sauvignon, Chardonnay, San Antonio, de Casablanca, de Limarí.
Y ahí va la relación carne blanca.
Por supuesto, perfecto. claro. Pero, bueno, pero también la relación entre comida y vino, si es que ese tema el que quieres tocar, yo creo que yo no soy muy amigo de las reglas, ni tampoco de las imposiciones, así que lo mejor es que tú como consumidor vayas descubriendo lo que te gusta. Si te gusta el blanco con carne roja, allá tú. Si quieres tomarte un chardonnay con un choripán y si te funciona, perfecto.
Me gusta eso, que en gusto no hay nada escrito.
Nada, para nada. Pa nada.
Don Patricio Tapia, periodista y escritor especializado en vinos, que nos vino a presentar la guía Descorchados un Millón de Gracias por estar acá en Aire Fresco.
Gracias a ti.
Que estés muy bien. Nosotros vamos a la música. Otro que se fue este año fue George Michael. Lo escuchamos de inmediato acá en Aire Fresco.